Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Bienvenidos a Línea Abierta, programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y la Fundación Robert Wood Johnson.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de un servidor, Samuel Orozco. Hoy una conversación con un grande de la música en el mundo. Se trata de uno de los más renombrados arpistas sudamericanos, Alfredo Rolando Ortiz. Me complace decir que Alfredo Rolando Ortiz ha sido un amigo nuestro desde hace más de una década. En aquel entonces, Radio Bilingüe produjo un memorable documental con un concierto suyo, el primero de los auspiciados por Radio Bilingüe con su arpa. Y me da orgullo porque Ortiz tiene méritos de orden mundial. Ha grabado más de 30 álbumes, es ganador del álbum de oro en Sudamérica y se ha presentado a través del mundo, en Austria, Escocia, Holanda, Australia, Japón, en muchos países. Alfredo Rolando Ortiz nació en Cuba en 1946, emigró de niño a Venezuela, donde aprendió el arpa venezolana y se graduó años después como doctor en medicina. Desde 1978 dejó la práctica de la medicina por su pasión, la música. Desde entonces, Ortiz se ha dedicado a popularizar los vibrantes acordes de arpa paraguaya, la arpa venezolana, los joropos colombianos, los pasillos ecuatorianos y los carnavalitos andinos. En semanas recientes, Ortiz emprendió una nueva aventura musical. Vino al Valle de San Joaquín desde su residencia en el sur de California y grabó con la Sinfónica del Condado de Tulare, dirigida por David André, una sinfonía a la que tituló La Suite Sudamericana. Por cierto, debo anunciar también con orgullo que Radio Bilingüe ofrecerá pronto el premier mundial de esa singular obra, en la cual una orquesta sinfónica de muy buen calibre acompaña los ritmos y el temperamento del arpa sudamericana. Alfredo Rolando Ortiz nos visitó recientemente y Araceli García tuvo la oportunidad de conversar con el artista.
¿Por qué este cambio, o realmente es un cambio de la personalidad de Alfredo Rolando Ortiz?
Primero que nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y un saludo a toda su audiencia. Déjame ponerte la perspectiva desde mi punto de vista. Yo soy un músico que además es médico, no al revés. Primero está el músico. Yo siempre soñaba con tocar instrumentos, pero la capacidad económica de mi familia durante mi niñez no permitía darme ese lujo. Y fue cuando llegué a Venezuela, teniendo solamente 11 años de edad, que escuché esta música preciosa en la radio que no sabía qué instrumento era. Y tuve que esperar varias semanas a que tuviéramos nuestro primer televisor para darme cuenta de que aquella música que me fascinaba, que escuchaba en la radio, era música de arpa. Un tipo de arpa completamente distinto a la imagen del arpa clásica, que es una imagen más internacional del arpa, de la palabra arpa, muchas veces. Pronto, llegando a la escuela, me di cuenta de que su popularidad era tan grande que cada vez que había un festival en la escuela o una presentación de las artes de los muchachos, siempre había muchachos que tocaban arpa. Y fue así como cada vez se fue acentuando más mi fascinación por el instrumento, hasta que un día, en diciembre del año 61, un amigo de la escuela, que yo no sabía que tocaba arpa, jugábamos ping-pong y básquetbol durante las horas del recreo, lo encontré que él estaba ejecutando el arpa durante una de estas presentaciones. Le pregunté si me enseñaría, y eso abrió las puertas a mi carrera por el lado musical, a hacerla una realidad. Yo nunca pensé en ser un músico profesional. Fue por accidente. Llevaba apenas 2 años tocando el arpa cuando me había ido a Medellín, en Colombia, después de 6 años de vivir en Caracas, Venezuela. Y allá en Medellín alguien me oyó tocar, por el placer de tocar, y me dijeron, ¿por qué no tocas en este matrimonio? ¿Quiero que toques aquí en la recepción? Fui a esa recepción y primer contrato pago en mi vida, uno de los invitados en la recepción me dice, Alfredo, usted tiene un contrato con alguna compañía de discos, y me dio su tarjeta. Y ahí me di cuenta que era un importante ejecutivo de la compañía de discos más importante del país, y en pocas semanas estaba grabando. Todavía en esa época la economía de mis padres era bastante difícil, estaban con una casa llena de refugiados cubanos también, estamos hablando ya del año 62, y le escribí a mis padres diciéndoles, no se preocupen, creo que no me tienen que mandar más dinero, me parece que yo puedo arreglármelas con el ARPA. Y efectivamente yo me pagué mi carrera de medicina completamente solo a través de la música. O sea que yo primero soy músico, incluso el hecho de ser médico fue gracias a la música que yo pude llegar a esa segunda meta. Me encantaba la medicina también. Y no son tan ajenas una con la otra, al contrario, es muy común encontrar entre los médicos la música. Y en muchos lugares hay orquestas de médicos. Es una cosa bastante frecuente. Incluso en Los Ángeles tengo entendido que había una orquesta sinfónica de médicos. Tal vez no existe hoy en día con las complicaciones de la papelería de los médicos. Ya. Se ha complicado la vida.
Y aquí empieza, al principio tú dijiste, la imagen que tenemos nosotros quizás es el arpa clásica. Quizás nuestros oyentes tengan la imagen del arpa veracruzana y quizás para ellos signifique lo mismo ver a alguien que toca un son veracruzano que a alguien que interpreta algo de Venezuela o la paraguaya o la clásica. ¿Realmente hay diferencia en este aparatito tan singular y tan bonito?
Pues una diferencia es mucha. Realmente hay muchas clases de arpa. La historia del arpa se remonta a la prehistoria, miles de años atrás, con el arco y flechas. Los primeros tipos de arpa eran unos arcos que en lugar de una cuerda empezaron a añadirle otras cuerdas. Eventualmente empezó a cambiar de forma, cuando se dieron cuenta que la forma del arco solamente servía para unas poquitas cuerdas. Y poco a poco fue transformándose a través de miles de años y posiblemente surgió en más de una parte del mundo con distintas modalidades. Pero cuando nosotros pensamos de un arpa, pensamos en un instrumento más o menos triangular, con una columna y una parte de arriba donde están amarradas las cuerdas y más la caja de sonido, como formando más o menos un triángulo. Ese tipo de forma en nuestra cultura occidental empieza a aparecer hace aproximadamente como de los años 700 después de Cristo. Ya se ven unas esculturas por ejemplo, en Escocia y en Irlanda, que se remontan a esos años, que muestran ya un arpa de forma triangular. Y es muy importante el arpa para la cultura celta. Incluso el arpa irlandesa era un instrumento sumamente popular durante por lo menos 1000 años dentro de esa cultura. Pero eventualmente desapareció hace unos 200 años. Cuando eso estaba sucediendo, ya hacía cientos de años que había otros tipos de arpas que estaban muy bien establecidos en Europa y entre esos estaban los españoles. El arpa era muy importante en España. Hay documentos de reparaciones de arpa para los reyes de Aragón de los 1300, 1400 y eventualmente tenemos que las arpas son traídas a nuestras tierras con las mismas expediciones de los españoles. Los más importantes realmente fueron los misioneros, pero también hubo personas que sin ser misioneros ejecutaban distintos instrumentos que venían. Las arpas son de esos instrumentos que trajeron o que, sabiendo cómo construir instrumentos, empezaron a fabricarlos también a nivel local. Y así el arpa llegó a nuestras tierras, así el arpa llegó a Veracruz. Hay nombres de arpistas que llegaron a la costa de Veracruz de los 1500. Lo mismo sucede con el área de Paraguay en la expedición de Sebastián Cabot. Y a través de esa avenida, poco a poco, a través de los años, si te pones a pensar, no era un solo fabricante el que había en España. Tal vez ya había incluso distintas versiones del arpa en España. O, a través de los años, esas arpas que fueron traídas de los españoles, tal vez si eran la misma fabricación, el mismo modelo, de todas maneras tenemos la creatividad local, la gente le cambió un poquito la forma aquí, la forma allá. La música misma fue teniendo la transformación a través de los siglos por varios motivos. Total que hoy día tenemos muchos tipos de arpas latinoamericanas muy definidos. Incluso en México no es solamente el arpa jarocha. El arpa de Veracruz es un tipo, pero en Michoacán y Jalisco se toca mucho el arpa y en otras zonas, y la fabricación es diferente.
¿Cuál sería o cuál es tu arpa? ¿Cuál es la que tú tocas?
El arpa que utilizo para todos mis recitales y en la cual he centrado mi vida profesional es el arpa del Paraguay. Simplemente me llamó mucho la atención. Me fascinan todas, me encanta el arpa de Veracruz, me encanta el arpa de Perú, me encantaba el arpa llanera de Venezuela y me encanta todavía. Incluso cuando comencé a aprender, comencé estudiando fue arpa llanera venezolana, que es bastante diferente en la construcción y en el sonido del arpa paraguaya. Pero estaba fascinado con música del Paraguay, por ejemplo el famoso pájaro campana y cosas así, y eventualmente me especialicé fue en el arpa paraguaya.
Y precisamente quisiéramos escuchar un poquito de El Pájaro Chowí.
El Pájaro Chowí, una hermosa pieza compuesta por el indio Pitahuac y es de Paraguay. Es una de las piezas más amadas de todo el mundo de habla hispana y es de origen paraguayo.
Pues bien, vamos entonces a escuchar un poco de esa pieza. Pájaro Chowí es quizás una de las piezas en la que muchas personas relacionan precisamente tu nombre, el de Alfredo Rolando Ortiz. Sin embargo, Alfredo Rolando Ortiz también tiene otras piezas, es más, no tiene, sino interpreta una música más clásica. ¿Por qué de esa interpretación popular no te quedaste ahí o por qué no te decides hacia la música clásica?
En primer lugar, ¿por qué hay que separar la música? Para mí es un grave error, gravísimo error cultural, el hecho de tratar de crear barreras y clasificaciones hasta el extremo de que la gente cree que si te gusta la música popular no puedes escuchar nada clásico porque no estás supuesto a hacer lo que te gusta. Eso es un problema y lo considero es un problema grave que tiene nuestra cultura muchas veces. La realidad es que a veces la gente piensa que para hacer algo clásico tiene que tener el apellido del compositor sonar a europeo, tiene que decir Bach, tiene que decir Beethoven. Lo cierto es que en nuestros países hispanos hay muchos compositores, entre comillas, clásicos. Muchos de ellos han compuesto su música clásica al estilo europeo. Para mí, la música más hermosa, personalmente, es la música latinoamericana. Me encanta por encima de cualquier otro género musical. Y tiene elementos preciosos que pueden ser utilizados para cualquier tipo de música. Es muy difícil nuevamente clasificar, pero digamos que una pieza se diría más que es popular cuando toda la estructura rítmica es muy seguidita, muy parejita, algo que tú puedes bailar, como el pájaro chowí, digamos, o como un merengue, o como un cha-cha-cha. Sin embargo, tú puedes utilizar los mismos elementos y, digamos, amoldarlos, estirarlos, encogerlos, hacerle cambios, transformarlo, y entonces sutilmente pasas de una cosa que sería más dentro del marco popular a una cosa que está más elaborada que otra persona podría entonces llamar clásico. Realmente es una cosa muy, muy sutil cuando una pasa a ser la otra. Yo soy un amante de la música de todo género. Desde que estaba chiquito, yo recuerdo que escuchaba a Elvis Presley y escuchaba a la Sonora Matancera, y me encantaba sentarme a oír música clásica y óperas y de todo un poco, desde que estaba niño. Y yo, todos somos producto de lo que hemos sido expuestos, ¿no?, a través de nuestro desarrollo como individuo, y eso se refleja en mi música. Entonces, mis más importantes composiciones realmente son piezas que diríamos son más, entre comillas, clásicas, pero siempre con raíces latinoamericanas.
¿En qué momento empiezas a componer?
Pues te digo que en los poquitos meses, yo recuerdo que de las primeras piezas que compuse, yo estaba dentro de mi primer año de estar comenzando a aprender el arpa. Para mí ha sido una cosa muy natural, yo nunca lo vi como algo especial. Siempre me gustaba crear y buscar cosas nuevas. Incluso fue una batalla para poder grabar mis composiciones. Y muchas veces la imagen que se fue creando de mí a través de los discos no era la imagen del verdadero Alfredo Rolando Ortiz, era condicionada a los deseos de una compañía de discos. Para hacerlo más claro, por ejemplo, yo siempre tocaba solo. Yo nunca tuve un conjunto en el sentido tradicional de tener mi grupo que trabajábamos siempre juntos, excepto por los primeros 4 o 5 meses del año 1964, donde solía tocar hasta serenatas incluso, con un amigo que tocaba la guitarra. Yo tocaba solo. Componía mis piezas como solista, pero cuando la compañía colombiana de discos, Codiscos, se interesó en mi música, ellos querían que yo estuviera dentro del marco de lo que ellos consideraban más comercial. Entonces ellos insistían en que yo tenía que grabar con acompañamientos según el estilo de música. Entonces grabé, mi primer disco se llamaba Arpa Tropical, incluía El Manicero, Piel Canela, un popurrí de congas, cosas de ese estilo, María Elena. Grabé otro que era de música bailable del estilo de la costa de Colombia, me encantaba tocar ese género también, a base de cumbias, porros, se llamaba Arpa Costeña. Y ese que fue mi segundo disco, que salió en diciembre del año 64, solamente unos meses después de haber salido mi primer disco, fue entre los 10 de más venta del año. Y así fue una cadena de éxitos. Y ellos siempre buscaban algo que creían que iba a ser comercial. Curiosamente, de los discos que más permanencia ha tenido a través de todos estos años, que es muy conocido de ustedes, es mi disco grabado en los años 60, que se llama Clásicas de la Canción Paraguaya. Lo grabé por pelea mía con la compañía de discos, porque no querían grabarme música paraguaya. Decían que lo que se iba a vender era la música caribeña y todo eso, y sí, a mí me encantaba también, pero yo quería grabar un disco de música paraguaya, incluyendo, por supuesto, el famoso Pájaro Chewí y el Pájaro Campana y muchas más. Pues fue a base de peleas, de decir, no grabo más con ustedes, no respondí a las llamadas de ellos, y por fin aceptaron. Cuando salió ese disco, se convirtió en uno de los 10 discos de más venta en el momento en que salió a las ventas. Y así es curioso que para grabar música más tradicional del arpa, yo tuve que pelear con la compañía para sacarlo. Y para poder grabar mis composiciones, me limitaban a no más de una o dos piezas por discos, siendo que yo tenía muchas más. Es curioso que fue precisamente cuando vine a Estados Unidos, después de tener ya una carrera de muchos discos, yo eventualmente hice un total de 28 discos de larga duración para Codiscos en Colombia, ganando un disco de oro. Cuando vine para Estados Unidos, me di cuenta de que aquí yo podía hacer lo que yo quisiera, yo podía producir un disco yo mismo, grabando lo que yo quería grabar. Y así fue que fui grabando varias colecciones de música, y hoy día tengo 7 discos compactos, y en esos discos compactos la mayoría de la música son mis composiciones. Incluso hay varios de ellos que son estrictamente música compuesta por mí.
Ahora, me gustaría escuchar de esa gran variedad de música que tú tocas, sobre todo danza de Luzma, y después hablar un poquito, sí, precisamente qué es esa melodía para ti.
¿Cómo no?
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
Vamos a escuchar de fondo, vamos a seguir escuchando de fondo, Danza de Luzma. ¿Qué es esa pieza para ti, Alfredo Rolando Ortiz?
Es una pieza que está dedicada a mi hija Luzma, Yo estaba enseñándole arpa por un tiempo. Ya después ella no quiso seguir aprendiendo, pero estaba ella aprendiendo un poquitico. Le estaba fascinada con el instrumento. Es música, ya toca el piano y canta precioso, canta en coros y todo. Pero cuando le estaba enseñando la pieza, era una pieza, una melodía sencilla. Y le gustó tanto a la gente, todo el mundo preguntaba, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se ha convertido en una de las piezas que más gusta en mis conciertos. Y se la dediqué al nombre de ella después de haber en realidad estado compuesta ya la melodía. Se la había compuesto para que ella aprendiera. Entonces se la dediqué y le puse el nombre. Y quiero que escuchen el final, que lo hace una pieza muy especial.
Escuchar hasta el último de los sonidos de cada una de esas cuerdas, yo creo que es algo de lo especial que tiene la arpa, la última vibración de ese juego de cuerdas que en el caso tuyo eres todo un maestro en
Gracias.
Tocarla.
Esa pieza, como te das cuenta, al final, por ejemplo, incluso la concepción de la pieza tiene todo el carácter del estilo de la música de Paraguay. Sin embargo, el tratamiento que le doy yo a la pieza la convierte en una pieza de concierto, porque hago excepciones en el ritmo y tiene las partes en el medio donde se aleja de la parte rítmica y crea estos intermedios donde simplemente doy rienda suelta a lo que yo quiero hacer con ella. La estiro, la encojo y creo ese drama que va un poco más allá de la música que está ceñida muy estrictamente al patrón rítmico tradicional. Ese es un buen ejemplo de la transición entre en la parte popular y el aspecto clásico que va haciéndole ya una pieza más de concierto.
Acabas de mencionar la palabra drama precisamente y a lo largo de esta conversación nos has dramatizado realmente todo tu camino que has llevado hasta que logras el disco de oro en Sudamérica. ¿Qué significó haber obtenido ese disco de oro? ¿El éxito ya o sigue ese camino difícil?
Bueno, el disco de oro que se me otorgó es lo que llaman un disco de oro por reconocimiento al trabajo general. No fue en reconocimiento de un disco en particular, sino todo el éxito mío a través de los años con mi música llegando a muchas partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, en todo Centroamérica, en Guatemala, en México, en Perú, Ecuador, en muchas partes. Fue sumamente especial haber recibido ese reconocimiento. Incluso fue la vicecónsul de Colombia en Los Ángeles, que a través de ellos hicieron el favor de entregarme oficialmente el disco otorgado por Codiscos. Yo estaba ya viviendo aquí en Estados Unidos cuando eso sucedió, entonces el disco de oro fue enviado hasta acá y hubo una pequeña ceremonia para ese efecto. Fue muy importante para mí que me reconocieran mi labor tratando de expandir las posibilidades del arpa. Esa es la parte en que más me he distinguido yo. Yo nunca he dicho que yo soy un arpista tradicional folclórico, porque no lo soy. Yo soy una mezcla de culturas y una mezcla de conceptos y una persona que desde el principio le gustaba hacer las cosas a su manera. En consecuencia, mi forma de tocar el arpa es muy distinta. Yo no tengo exactamente la misma técnica y el mismo tipo de sonido que tienen los otros ejecutantes. Tengo mi forma muy especial de hacer las cosas que me han hecho ser fácil de reconocer cuando la gente escucha. Ese debe ser Alfredo, dice, porque tienes como un sonido especial, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con mi forma de mezclar mis culturas y mis influencias y mis preferencias dentro del campo de la música. Y me encanta, volviendo a la palabra drama, me encanta la música, crearla en una forma muy dramática. Me encantan los tonos menores, como esta pieza que escuchaban. Me encanta estirarla y hacer que la gente se introduzca emocionalmente con la música. Me gusta mucho esa parte. Y hablabas también de lo que es el efecto hasta de la última vibración, de la última nota. Y va aún más allá. Una parte importantísima de la música es el silencio. Y la gente no se da cuenta de que el silencio también es música. Por ejemplo, muchas veces uno escucha una pieza y la pieza termina y te das cuenta de que invita, que uno no debe ni siquiera aplaudir todavía, sino que hay como una pausa, que tal vez unas piezas llaman más que otras. ¿Qué tanto va a durar esa pausa? Cuando yo he hecho mis discos aquí en Estados Unidos, no te imaginas el tiempo que hemos pasado, el ingeniero de sonido y yo, sentados junto al otro, escuchando el final de una pieza para decidir exactamente dónde va a empezar la otra, hasta el punto de tener que rehacer toda una programación de un disco compacto a un altísimo costo de tiempo para agregarle un par de segundos para que se sintiera adecuada la cantidad de silencio que había, que todavía pertenecía a una pieza, porque si no la otra parecía que estuviera comenzando demasiado pronto.
Y por lo tanto, faltaríamos el respeto a la melodía, al compositor y obviamente al intérprete. El intérprete, tienes otra vez bastante música popular latinoamericana. Hay otros grandes arpistas, un gran maestro sin duda, el señor Nicanor Zabaleta, y ya estamos metiéndonos en el campo de la música clásica. Un estupendo, un maestro que interpretaba bastante a los iberoamericanos, pero también interpretó mucho al, llamémosle, a la parte germana de compositores. ¿Tú has interpretado también composiciones clásicas de, por ejemplo, de Beethoven o de italianos?
No, y no tengo el más mínimo interés tampoco. La gente me lo pregunta muchas veces y siempre mi respuesta es la misma. Hay tanta gente que toca eso, ¿para qué hacerlo otra vez más? Nosotros tenemos una riqueza cultural maravillosa y no tengo el más mínimo interés. Ahora, la música española es distinto. Me fascina la música española y, por supuesto, es una parte importantísima de nuestra cultura musical en toda Iberoamérica. Incluso tengo una de mis piezas de corte clásico que se llama Sueño Español, que ya ha sido grabada incluso por artistas clásicos. Pero fuera de las piezas de género español, también tengo otra, por ejemplo, que se llama Suite Monsalud, dedicada al monasterio de Nuestra Señora de la Salud, que queda en España, a una hora y media más o menos de Madrid, y es toda de corte muy español. Fuera de eso, todo el resto de mi música es siempre de género latinoamericano, siempre. Y seguirá siendo siempre. No tengo el más mínimo interés en componer un buré o una gavota o alguna cosa de estas, porque tenemos una riqueza gigantesca. Yo no podría, ni en sueños, tratar de explotar y sacar al máximo las posibilidades de la inmensa variedad de estilos musicales que tienen nuestros países. Y que todos ellos pueden perfectamente ser bases para crear música clásica.
¿Te considerarías entonces un nacionalista en el término de que se ha usado para muchos compositores latinoamericanos que han seguido lo que le llaman el nacionalismo?
Bueno, a mí con tal de que la gente le gusta la música, no importa cómo me quieran llamar, pero te voy a decir la cosa, cuando la gente me pregunta a mí, ¿y tú de dónde eres? Te voy a decir lo que les digo. Mire, yo soy un cubano nacionalizado en Venezuela que vivió muchos años en Colombia y toca arpa paraguaya. ¿Cuál es tu país? Yo me siento latinoamericano. Mi concepto obviamente no puede ser reducido a un solo país. Aparte de eso, he viajado y aprendido a amar la música de Ecuador, de Argentina, de Brasil. Es mucho más amplio que eso. De México, por ejemplo, también. Me encanta la música. He grabado música mexicana. Incluso en Colombia grabé hace muchos años un disco que se llamaba Las Rancheras de Éxito. Y tenía todo de rancheras famosas. Lamentablemente no creo que se consiga ya, pero por mucho tiempo ese disco existía y indudablemente salió también publicado en México. Me encanta toda la música de nuestros países. Y mi concepto, mucha gente, los colombianos creen que soy colombiano, los venezolanos creen que soy venezolano, los paraguayos me hablan en guaraní creyendo que soy paraguayo.
Lo cual te quedas mudo.
Sí. Me río, les digo dos palabras en guaraní y les explico después que no hablo mucho más.
Vamos a pasar ya nuestra siguiente media hora a hablar ahora del compositor y del intérprete de música clásica. Pero para llegar ahí, quisiéramos escuchar ahora Merengue Rojo. El merengue rojo es lo que estamos escuchando de fondo musical. Has hablado de tus viajes por América, y hablamos de América como el continente. ¿Cuándo das el brinco al charco? ¿Cuándo cruzas ese océano y decides tú ser el descubridor?
Bueno, realmente el primer cruce del charquito que llamamos el Atlántico fue, estaba yo todavía en la carrera de medicina, fue en el año 69, un grupo de teatro de una universidad, no ni siquiera la universidad donde yo estudiaba medicina, sino de otra universidad, iba a viajar a un festival de teatro en Francia, y necesitaban un músico y me invitaron a mí para que fuera con ellos. Esa fue la primera vez que yo atravesaba el charquito con mi arpa. Pero realmente fue haciendo un papel muy secundario con ellos, pero no figuraba como solista. Simplemente tocaba unas melodías como música de fondo en un par de momentos durante las obras de teatro. Realmente no fue sino años después cuando, después de haber conocido personas muy importantes del mundo del arpa clásica aquí en los Estados Unidos, como Suzanne McDonald, que en aquella época era la directora del departamento de arpa de la Escuela Juilliard de Nueva York, la Escuela de Música Juilliard. Ella me invitó un día a su casa, porque había una señora holandesa muy importante, cuyo nombre era Fia Berghout, que estaba de visita. Fui allá y esta señora era la organizadora de un importante festival internacional de arpa que se realizaba en Holanda. Y en cosa de pocos días recibí la invitación oficial, que se repitió al otro año nuevamente. Estuve 2 años seguidos, en el año 79 y en el 80, en la Semana Internacional del Arpa en Holanda. Y en el año 1983, la misma persona, Fia Berghout, era la fundadora de la organización más grande que existe en el mundo de arpistas clásicos, que se llama el Congreso Mundial de Arpistas, en inglés de World Harp Congress. Y me invitaron a que fuera yo uno de los solistas en el concierto inaugural del primer Congreso Mundial de Arpistas en Holanda. Ya eso fue una cosa de enorme importancia para mi carrera. Y lo que me invitaron específicamente, que fue la parte mejor de todo, fue que me dijeron, queremos es tus composiciones, por favor envíanos unas 3 o 4 piezas tuyas que vamos a hacer el arreglo para que sean ejecutadas tocando tú el arpa acompañado por la banda sinfónica de la Reina de Holanda. Y fue así que por primera vez yo estaba tocando, acompañado no por una orquesta, en este caso era una banda, pero una banda de música clásica que era la que tocaba oficialmente en todas las funciones del gobierno holandés. Eso fue en el año 83. Eso fue una noche inolvidable donde se comprobó cómo le gustaba al público nuestro estilo suramericano y ya arreglado con un toque clásico en esta forma. Y luego en el año 87 la misma organización me invitó una vez más a tocar en Viena, donde ejecuté en una misma noche en la sala Mozart de conciertos en Viena, la misma noche cuando estaban tocando arpistas clásicos de Rusia y de otros países. Se estaba dando ya una importancia, digamos, por igual. Estaba, por primera vez estaba presentando en un evento de esta categoría un instrumento folclórico latinoamericano a la par que los instrumentos clásicos con el repertorio clásico tradicional. Era la primera vez que esto sucedía. Ya después de eso siguieron muchos más. Yo he estado en festivales internacionales de arpa en Japón, en Australia, en Irlanda, en Escocia, y confío en muchos más en el futuro.
De todas tus composiciones, porque son varias a la fecha, ¿tienes alguna preferida realmente, o como todos los compositores dicen, bueno, no, realmente no, porque esta la hice en esta época y mi preferida quizás sea la que vendrá mañana?
Realmente yo sí tengo unas piezas preferidas en estos momentos, y son piezas de corte clásico, una de ellas compuesta para mi esposa. Se llama Arena y Seda. Y tal vez en un futuro puedan ustedes compartir eso con su audiencia. Esa melodía está en uno de mis discos de corte clásico que se llama Arpa para Momentos Tranquilos, volumen 2. La otra pieza realmente es una suite, o sea, un grupo de piezas que tuvo su origen en el hospital la víspera de Año Nuevo del año 1980. Estamos hablando del 31 de diciembre de 1980. Estando yo con mi arpa en el hospital, en la sala de partos, tocando una serenata para mi esposa mientras iba a nacer nuestra segunda hija. lo que sucede fue que yo había ya tenido el permiso del médico y llevé mi arpa, estaba tocando piezas. Tenía que parar a veces para ayudarla con las técnicas de parto natural, porque era técnicas de la más. Entonces yo paraba para ayudarla con las técnicas de respiración y volvía al arpa y volvía para atrás y así. Y llegó un momento en que en aquella situación encontré que para mí era más fácil improvisar nueva música, dar rienda suelta a mi creatividad y lo que saliera, que ponerme a tocar piezas que tal vez me estaba solicitando ella, que me pedía tocar esta favorita. Pues me pareció que era más fácil crear. Tuve la suerte de tener una pequeña grabadora de cassette, que la intención era nada más que para nosotros. Y en esa grabadora de cassette quedó grabada esta música. Ahora, imagínate si yo hubiera tenido que seguir parando y volviendo a acompañar a mi señora con las técnicas de respiración. Pero, afortunadamente, la esposa del doctor había sido estudiante mía, discípula mía del arpa. Ya no estaba tocando el arpa, era una mujer sumamente ocupada con varios niños. Sabía que yo tenía el arpa en el hospital, y tanto el doctor como ella se aparecieron en la sala de partos, los dos muy vestidos con sus mascarillas y de todo. Y lo primero que dice ella es: Alfredo, tú sigue tocando, que yo me encargo de acompañar a Luz Marina con las técnicas de respiración del parto natural. De modo que gracias a eso, yo pude sentarme, como decimos, codo con codo con el médico, observando el momento maravilloso del nacimiento de nuestra hija mientras yo tocaba el arpa. Unos días después, habiendo escuchado el cassette, me fui a un estudio de grabación y volví a grabar ya con sonido profesional, improvisando nuevamente sobre los temas esos. Pero hubo un problema. Los 3 o 4 minutos de música durante el nacimiento mismo, yo emocionalmente no podía volver a hacerlo. Era demasiado emotivo y no lograba. Y por insistencia del técnico de grabación, del ingeniero de sonido, me dijo: Alfredo, ¿por qué no utilizas el original? Cópialo. Yo decía: pero es que es un cassette pequeñito y no tiene buen sonido. Y estoy tan agradecido de que ese señor me insistió, porque lo cierto es que eso fue lo que hicimos. Yo nunca he vuelto a tocar ni volveré a tocar esos 3 o 4 minutos. El motivo es porque yo no me considero la música, yo soy la música de fondo. La música son sonidos especiales que se pueden escuchar, porque en esa grabación quedó el primer llanto de nuestra hija, quedaron las palabras de mi esposa diciendo en inglés: my baby, I want to see my baby, mi bebé, quiero ver a mi bebé. Y cuando estoy yo tocando los últimos arpegios ya para terminar, cuando ya mi señora tiene a ese bebé encima de su vientre, que se lo ha colocado el médico para que ella disfrutara de ese primer maravilloso momento, yo toqué mis últimos arpegios y, como la niña estaba llorando fuerte, se escucha el llanto de la niña en el fondo. Eso es la música, y eso no se puede volver a reproducir. Y gracias a la técnica moderna, cuando se fue a producir ya en un disco compacto, se pudo quitar incluso más del ruidito de fondo, y ahora más claro que nunca en la versión que existe hoy en día en un disco compacto, esos últimos 3 o 4 minutos son la música original, tal como la improvisé en la sala de partos, y como nunca volveré a tratar de tocar en persona, porque eso no se puede reproducir.
Entonces, obviamente, hace unos años atrás en que estuviste interpretando esa pieza precisamente en Fresno para un evento de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. No escuchamos.
No esa parte.
No esa parte.
Exacto. Yo siempre, tiene cuatro movimientos antes de esa parte y yo siempre toco son los otros movimientos. Pero la parte de la música del nacimiento propiamente no. No, esa es imposible. Es imposible de reproducir esa música.
Ambos dieron a luz ese día entonces.
Sí.
Tú diste a luz tu música y tu
el lado
esposo.
Mío fue mucho más fácil, indudablemente.
Sin duda alguna. Y en términos precisamente del compositor, que nos acabas de dar una muy visual forma de tu arte como compositor. ¿Pero qué es más fuerte en ti? ¿Ese arte, esa creatividad o el intérprete?
La forma de interpretar música es una cosa que obviamente es muy individual. Eso es lo que puede hacer un cantante tener éxito o no éxito, y sabemos muy bien que es secundario a la técnica. Muchos cantantes nos llegan al alma, aunque la voz sea, diríamos, desde el punto de vista técnico, tal vez no la más linda del mundo. Eso es muy común, y lo mismo es con todos los instrumentos. Para mí lo más importante es la interpretación. Es el poder expresar los sentimientos que la música quiere expresar. Eso para mí es lo número uno. La técnica debe ser simplemente una cosa que está como una herramienta hacia la expresión, nunca al revés. Entonces, cuando yo compongo como compositor, la parte más difícil está cuando yo veo a otras personas interpretando mi música. Tal vez unos logran expresar lo que yo quisiera, otros no lo hacen. Pero lo cierto es que ellos son otros individuos con otra forma de interpretar muy sutil, incluso ese mismo grupo de notas musicales. Pero como te digo, para mí es mucho más importante la capacidad como intérprete, ya sea de música de otros compositores, como mi propia música, que lo que son el grupo de notas musicales en sí.
¿Qué sientes o qué piensas cuando hay otros que interpretan tu música?
Primero, me da muchísimo placer el saber que otras personas y muchos otros colegas arpistas, por ejemplo, hayan pensado que mi música era digna de ser también grabada por otras personas. Y ya son un grupo muy grande de arpistas, tanto clásicos como ejecutantes de arpas folclóricas latinoamericanas, que han grabado composiciones mías. Es sumamente satisfactorio, es una cosa que da mucha satisfacción personal.
La suite suramericana es, podríamos decir, es la más reciente de tus composiciones, o por lo menos la más reciente que se ha interpretado de tus composiciones.
Bueno, estamos hablando de una cosa muy especial. Este es producto de 3 años de trabajo. Yo compuse la música de arpa. No son piezas compuestas recientemente, son piezas favoritas mías que compuse a través de años. Y estas piezas yo quería incluirlas en una suite, agrupándolas por su carácter contrastante, pero orquestadas para una orquesta sinfónica. Y trabajé con un arpista clásico excelente y amigo personal que se llama Paul Hurst. Y trabajamos estos 3 años, por supuesto que no fueron 3 años continuos, pero a través de 3 años nos reuníamos con frecuencia, discutíamos, yo le tocaba la pieza, se hablaba de qué íbamos a hacer con esto, qué íbamos a hacer con la otra, hasta que se creó la pieza que iba a tener su estreno en el momento que estamos haciendo la grabación de este programa. Esta pieza es sumamente importante para mí porque es una forma muy muy especial de poder llegar a un público que muchas veces cierra sus mentes a aceptar música de otras culturas. Digamos, hay un grupo muy grande de individuos que aceptan todo lo que digamos que está tocando una orquesta sinfónica, que es música clásica, pero no quieren darle importancia al valor de nuestras tradiciones musicales, música folclórica, música popular. Y esta es una pieza clásica donde todo el sabor tradicional está presente desde que comienza hasta que termina. Y aunque es obviamente clásica, la primer pieza, por ejemplo, es un joropo y tiene todo el carácter del joropo de los llanos de Venezuela y Colombia. La segunda es una tonada de estilo venezolana y tiene todo el carácter. La otra pieza se llama Andina y tiene dos partes, una muy lenta y otra parte mucho más alegre. Ambas con todo el carácter de la música andina, con esa mezcla de lo hispano y de lo incaico, de la cultura indígena que todavía permanece muy vivo. Y la última pieza de esta suite suramericana es una pieza de corte netamente paraguayo. Y sin perder por un momento el carácter y la energía típica del ritmo fuerte de toda esta música, todo el carácter folclórico, se puede decir, está ahí, pero está en un marco clásico. Y eso es importantísimo para mí porque precisamente quiero poner muy presente ese puente, que la gente acepte la música nuestra. Y yo creo que a través de esto posiblemente muchas personas van a empezar a aprender a amar ese aspecto de nuestra cultura tan hermoso que es la música de los estilos, no solamente de arpa, sino la música latinoamericana en general.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
¿Por qué estrenar una pieza de este tipo en un remoto, pequeño e inclusive para muchos desconocido poblado, cuando sin duda alguna podrías haber tú seleccionado o contactado o haber podido hacer este estreno quizás en una Ciudad de México, quizás en un Los Ángeles, quizás no sé, en una capital también grande de Sudamérica? Y sin embargo, escoges esta área rural.
Realmente no la escogí yo y realmente tenía que suceder. Yo soy una de esas personas que me parece que en la vida me han pasado muchas veces cosas que demuestran que el camino estaba trazado en ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando yo le dije a mis padres que quería aprender a tocar el arpa, el día que yo les dije a mis padres eso, la situación económica en mi casa era imposible. Y sin embargo, un señor estaba presente que escuchó la conversación y dice, con permiso, señor y señora Ortiz, ¿sabe que yo tengo en la casa un arpa nada más que por adorno y se la puedo prestar con mucho gusto para que aprenda? Eso fue el primer día. Cuando yo fui a Colombia, menos de dos años y medio después, el primer contrato que tuve en mi vida, en ese primer contrato, me ofrecieron mi primer contrato para grabar mi primer disco. Primera vez que tengo un trabajo. Y cuando estábamos el año pasado, en 1995, estábamos a fines de octubre, Paul Hurst y yo trabajando y hablando de los últimos detalles de la suite suramericana que todavía no estaba terminada, me fui a una gira de conciertos en Alaska la primera semana de noviembre, cuando mi señora recibe una llamada de la Orquesta Sinfónica de Tulare, buscando a ver si por casualidad yo tenía música para arpa y orquesta, para ver si podían reemplazar una persona que era una soprano venezolana que da la casualidad de que quedó en embarazo con su fecha de parto en los mismos días del concierto, por lo tanto tenía que cancelar. O sea que esto es una forma completamente accidental por la cual se me ofrece a mí esta maravillosa oportunidad. Hasta que resulta que hay la orquesta que tenga el interés y que tenga el momento, el tiempo y todo. Y aquí estamos hablando de que estamos terminándola y ya se nos ofrece que inmediatamente vamos a tener la posibilidad de estrenarlo. Y no solamente eso, sino de que esa pequeña población de Visalia, o como dicen en inglés, Visalia, en Visalia tienen una orquesta de una calidad muy superior a lo que la gente pensaría que una pequeña población como esa, de excelente calidad, con un buenísimo director, David André, que se ha encantado con la música. Y incluso estamos hablando hoy después de los dos primeros ensayos que hemos tenido ya grandes con la orquesta, y donde los músicos están absolutamente enamorados de los ritmos y de los estilos de la música, que prueba una vez más lo que yo decía, que nuestra música es muy fácil de gustar, la cosa es presentársela, y una vez que la escuchan, están encantados y esperamos que esto sea algo simplemente el comienzo y ya en un futuro, no muy lejano, tal vez ir a aquellas otras grandes ciudades y grandes orquestas que mencionabas. Tal vez en Ciudad de México, me encantaría tal vez Veracruz, sería maravilloso si pudiera ir a Veracruz, tierra del arpa en México, y poder compartir esa música. Ya hay una invitación, por cierto, para en un futuro poder ejecutar la suite suramericana con la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Medellín, en Colombia, donde el director es un amigo personal, médico también, graduado de la misma universidad que yo allá en Medellín, el doctor Alberto Correa. Ya me hizo la invitación oficial para llevarla allá.
Precisamente lo que dijiste es darla a conocer. Es difícil que algunas otras culturas acepten, sobre todo en cuestión de música clásica, porque dentro de todo creo que somos jóvenes en el sentido de tener 100, 200 años componiendo y cada vez más y más nuestra sí. música en Latinoamérica comparado con Europa. ¿Hacia dónde va precisamente nuestra música? ¿Esa música clásica tiene realmente un futuro para que un día llegue con todas las de la ley, como dice uno, a competir con esas otras también grandes y hermosas composiciones de los grandes clásicos?
El comparar siempre tiene muchas dificultades, como todos sabemos. El problema está en que cuando se compara siempre se pone como ejemplo cierto tipo de música, como si dijéramos esto es lo que es correcto, esto es lo que es perfecto, Beethoven es el mejor, tenemos que tratar de hacer lo que hizo Beethoven. Realmente vuelvo al tema que te mencionaba antes de la riqueza cultural nuestra, la riqueza musical maravillosa de nuestros países. Hay muchos elementos que ya han sido explotados maravillosamente por compositores clásicos en México, en Argentina, en Brasil, el famoso Villalobos, por ejemplo. Hay muchos compositores en nuestros países que ya están haciendo hace rato música con nuestros elementos musicales y creando esa música clásica muy nuestra, con ese carácter que puede tener. Lamentablemente, más que nada, es esa actitud de muchos países de ignorar la importancia de nuestra cultura. Es lamentable, pero tiene mucho que ver con la discriminación todavía tan presente en muchos aspectos cuando se trata de lo que es hispano, de lo que es latinoamericano. Sabemos muy bien que en casos recientes ha habido casos de que creían que una pintura era un pintor español y valía entonces millones, y al día siguiente comprobaban que no, era de un pintor nacido en México y la misma maravillosa pintura ya valía la décima parte, nada más que porque ya no era española sino que era mexicana, cosa sumamente injusta, pero es el pan nuestro de cada día todavía. Está cambiando y es de nuestra obligación el hacer lo más posible de nuestra parte, por ejemplo, emisoras de radio, como esta misma, de presentar esta cultura a nuestra gente, presentar esta cultura tan maravillosa para que siga apreciándose, que se aprenda a ser apreciada más todavía. Por ejemplo, no estoy seguro de cuántas estaciones se dedican a promover la música clásica hispanoamericana. Pero si no lo hay, esta es una inquietud. De pronto sería maravilloso crear un programa donde fuera dedicado estrictamente, digamos, a los grandes clásicos, compositores clásicos de América Latina. Promover esa música maravillosa que tenemos.
Ese es el deber de nosotros, de promoverla. ¿Cuál es el deber tuyo?
Seguir tocando el arpa hasta que los dedos ya no se me muevan más. La gente me pregunta, que decimos que los músicos no se mueren, sino que se descomponen a través de los siglos. Muchas veces la gente me pregunta, ¿es muy difícil aprender el arpa? Y yo a los niños, yo hago muchas presentaciones escolares, por cierto, hago muchas presentaciones educacionales en las escuelas. Yo trabajo, tengo la fortuna de trabajar con el Departamento de Educación del Centro de Música de Los Ángeles, de Los Angeles Music Center, y también del Condado de Orange. Y en esas presentaciones una pregunta frecuente de los niñitos es que qué tan difícil es aprender el arpa. Yo le digo que yo aprendo muy rápido. Soy de los que aprende rapidísimo, porque yo nada más que llevo tocando el arpa en estos momentos, voy para los 35 años, pero para aprender no me he demorado sino 35 años, porque uno siempre tiene que seguir con la mente abierta, seguir aprendiendo más ideas, seguir creando más. Es importantísimo. Si cerramos la puerta al aprendizaje, estamos haciendo un gravísimo error.
Hablamos de hacia dónde va nuestra música. ¿Hacia dónde va la música de Alfredo Rolando Ortiz? Ese señor que empieza con la música popular, sigue con la clásica, compone, ahora da también esta composición de la suite suramericana.
Bueno, en estos momentos y viendo, ya con solo ver la reacción de los ejecutantes de la sinfónica y el director de la orquesta está absolutamente fascinado con la música, está entusiasmadísimo con la música. No tengo ninguna duda de que voy a tratar de seguir haciendo algunas colaboraciones futuras con Paul Hurst y crear más repertorio para nivel sinfónico. Y tal vez incluso con música para grupos más íntimos de cámara sería interesante también hacer para grupos más pequeños que puedan ser ejecutados en lugares donde tal vez no tengan una orquesta sinfónica de tamaño completo, grande. Pero seguiré componiendo mi música popular y seguiré componiendo música de estilo bien tradicional, estilo bien folclórico y también mi música de solista. Yo siempre lo he disfrutado mucho y no tengo duda que lo seguiré haciendo.
¿Cuál es la próxima meta entonces, digamos, en algún momento, por ejemplo, una vez te propusiste estudiar, aprender el arpa, lo hiciste? ¿Te propusiste estudiar medicina? No solamente estudiaste, te graduaste. ¿Cuál es tu próximo propósito concreto? Decir, eso es lo que ahora voy a hacer. Hacia allá voy a dirigir mis pasos.
Bueno, yo tengo unas metas relativamente a corto plazo. Estoy trabajando en un libro nuevo, que es un libro de educación. Tengo publicados ya 3 libros sobre música de arpa que se puede ejecutar también en piano, por cierto. Y eso es muy importante porque precisamente mi misión es difundir nuestra música. Y si ustedes disfrutan de mi música, es también su obligación de compartirla con otras personas. Hagamos lo posible por seguir compartiendo con los demás. Una cosa muy importante también y que quiero dejar este mensaje. Muchas veces veo un pequeño error de táctica de nuestros hermanos latinoamericanos cuando se trata de ir a un concierto latinoamericano. Es el mejor momento para hacerle aquella atención, aquella invitación, aquel regalo pendiente a sus amigos de otras culturas, para que vengan a disfrutar de nuestra cultura. Parece que el festival de mariachi es para los que hablan español. Parece que el festival de música venezolana es nada más para los venezolanos. Al contrario, debíamos cada uno de nosotros siempre aprovechar cada ocasión de estas para invitar a aquellas personas que queremos de otras culturas para que vengan con nosotros a aprender a disfrutar, tal vez por primera vez, nuestra música. De modo que es muy importante, ojalá ese mensaje les quedara en mente y que fuera una cosa que ojalá todas las estaciones de radio como esta, que tanta importancia tiene para todas nuestras personas de habla hispana y de habla bilingüe, que pensaran en eso. Cada evento cultural, por favor, utilicémoslo para atraer a esos otros hermanos de otras culturas.
Esta fue una plática con el arpista sudamericano Alfredo Rolando Ortiz. Fue realizada por Araceli García. Espero la hayan disfrutado. Ortiz es uno de los más notables y galardonados conocedores del arpa a nivel mundial. Pronto tendremos el privilegio de estrenar su obra más reciente, la Suite Sudamericana. Usted la escuchará solo aquí, en Satélite Radio Bilingüe. Yo soy Samuel Orozco.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.